Tatiana Oliveros. Aquí estamos de nuevo en una entrevista en Cita de Libros. Esta vez estoy con Karen Donoso. Ella es autora del libro Cultura y Dictadura, Censuras, Proyectos e Institucionalidad Cultural. Ella es historiadora. Este libro lo lanzó el año pasado. Es muy contingente hoy porque habla de un tema que se ha estado hablando mucho en relación a lo que pasó con De la Isla. El borrar o censurar una obra de arte o una manifestación artística en tiempos de democracia es algo que no sucede comúnmente. Pero esto tiene historia. La censura en Chile tiene historia, como casi todas las cosas. Entonces es importante saber el contexto de esta situación, y a veces el origen de lo que sucede hoy viene de mucho más atrás, y eso es lo que vamos a hablar con Karen. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros aquí y poder hablar sobre este tema que a mí por lo menos me interesa mucho en relación al arte. Cuéntame un poco, Karen, ¿de dónde surge este libro Censura y Dictadura? ¿Cómo entraste en el tema? ¿Por qué se te ocurrió hacer una historia de este? Y explícanos un poco en qué consiste el libro.
Sí, bueno, este libro es el resultado de una investigación súper larga. Yo cuando estudié mi pregrado, digamos, la licenciatura en historia, mi tesis fue sobre el folclore durante la dictadura, sobre el trabajo de los folcloristas. Y ahí me di cuenta que no había una investigación contemporánea desde la historia sobre las políticas culturales de la dictadura. Y en particular me obsesionaba bastante ese periodo porque estudié toda mi infancia, todo mi periodo escolar en los años 90. Entonces sentí esa presencia del resabio dictatorial en los planes de estudio, en los medios de comunicación, incluso como en el sentido común de cómo se comprendía la historia. De alguna manera el periodo de la dictadura en términos culturales se transformó un poco en un tema que estuvo siempre presente. Entonces en cada investigación en la que yo participaba de ayudante, que son los primeros caminos que uno como licenciado en historia emprende, ¿cierto? Ser ayudante de otros historiadores. Trabajé junto a Verónica Valdivia en varias ocasiones el periodo de la dictadura y siempre tomé nota y siempre saqué fotos y siempre fiché todo lo relacionado con las políticas culturales. Entonces, cuando entré a hacer el magíster en historia en la USAC, era evidente que tenía que hacer mi tesis sobre las políticas culturales. Entonces, el libro es una derivación de la tesis, y que si bien los magísteres, tú sabes, duran 2 años, la tesis 2 años más, pero la verdad es que yo desde que me senté en la biblioteca por primera vez, que fue a trabajar, a investigar así como un trabajo, que fue el año 2004, ahí al tiro me puse a tomar nota. Entonces, como te digo, es una investigación igual de largo aliento.
Al revisar el libro y leerlo, me di cuenta que plantea un tema bien interesante, porque generalmente se piensa que en las dictaduras este tema de la censura es como asociado a la dictadura, o sea, la dictadura no va a permitir, esto en todo el mundo, no solamente en Chile, que manifestaciones culturales que ellos puedan sospechar que tienen algo en contra de su discurso tienen que quedar eliminados. Pero lo que me di cuenta al leer el libro es que aquí también se plantea que esto no es solamente antojadizo, esto tiene, aquí hay un discurso teórico planteado y estructurado que se trata de instalar. Y uno de los creadores de ese discurso es Enrique Campos Menéndez, un personaje muy particular dentro de la dictadura, que tú lo citas mucho, citas muchas frases de él y todo eso. Cuéntame un poco sobre él.
Campos Menéndez fue clave porque fue una de las personas que le insertó ideas ayer hablábamos incluso con un colega de Francia que está investigando el periodo. Le decía, ya es como un consenso que fue una revolución capitalista lo que hizo como dice Manuel Gárate, lo que hizo la dictadura. Entonces, el contenido cultural o el vestido cultural que tuvo la dictadura se lo imprimió en un primer periodo, sobre todo, este personaje que era un escritor intelectual, y yo diría, ahora puedo decir que en parte sigue una tradición de las políticas culturales del Estado. Siempre las políticas culturales del Estado estuvieron los intelectuales. Y Campos Menéndez fue una persona que estuvo excluida del Estado hasta el golpe de Estado. Entonces, él tiene ahí un papel fundamental en argumentar teóricamente, podríamos decir, qué elementos de definición de patria, de nación, de sociedad, de comunidad iba a adquirir la dictadura para hacer un poco más digerible el proceso que estaba emprendiendo la dictadura, que fue un proceso muy violento, muy duro, con una crisis económica gigantesca, donde había mucha represión, pero por más que haya represión, una dictadura necesita un discurso para insertarse y arraigarse socialmente. No hay dictadura sin consenso social, aunque sea en un sector limitado de la población. Entonces se necesitan estos discursos, se necesitan estos planteamientos, se necesitan estos argumentos, y que además se reproducen, tú sabes, por distintos sectores sociales, o sea, desde los medios de comunicación, desde la educación, para eso es muy importante, y la reforma, el régimen implementó reformas en los currículums escolares el año 74, o sea, eso fue muy rápido. Fue muy inmediato cómo se cambia el discurso de cómo entender la historia de Chile y con eso cómo entender la identidad chilena. Y eso fue un tema que lo trataron rápidamente, porque en el fondo pretendían justificar el golpe de Estado en términos culturales desde ese lugar.
Cuéntame, cuando estabas realizando la investigación de esto, ¿hay algo que te haya llamado la atención que tú no sospechabas y cuando empezaste a investigar te sorprendió? ¿Si alguna manifestación cultural que fuera apoyada por el gobierno y que sorprende que haya sido apoyada, o libros censurados, o la participación de artistas?
Yo creo que lo que más me causó sorpresa es que la mirada histórica de la historia, y yo me quedo solo con la disciplina porque obviamente las otras funcionan distintas, pero la mirada de la historia de las dictaduras, para cuando yo empecé a investigar esto, todavía era muy monolítica y parecía como que todo venía desde arriba, como que todo era desde, digamos, desde la cúpula del poder. Entonces lo primero que yo quise hacer fue revisar qué había pasado con la junta militar, por ejemplo, con el tema de la cultura, pensando que a lo mejor ahí habían definiciones de Pinochet, de no sé, de Merino, de Gustavo Lee, así más determinante. Y ahí me di cuenta que en realidad no es un tema que le interesara a la cúpula, sino que dependió de estos funcionarios. Por eso para mí fue tan importante investigar a Enrique Campos Menéndez o Germán Domínguez, y eso también me da un modelo para explorar las políticas culturales en los gobiernos anteriores, porque son muy pocos los presidentes que hablan de la cultura en su discurso o en su programa político. En el siglo XX, en el siglo XXI. En general, la cultura es como una política de segundo orden. Entonces, esa fue mi gran sorpresa, tener que indagar a estos funcionarios, eso por un lado. Y por otro lado, la dificultad de acceder a los documentos de las instituciones culturales de la dictadura. ¿Por qué no están? El principal ministerio que organizó todo esto, en términos de propaganda y de extensión cultural, que son dos áreas de las políticas culturales, era el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y los archivos no están. En el Archivo Nacional este ministerio aparece el año 93 y los documentos para atrás no están. Y obviamente yo hice el rastreo, fui al ministerio, fui a la biblioteca y nadie sabe, es como un ministerio fantasma. Entonces la búsqueda de cómo funcionaron estas organizaciones tuve que hacerlas por otro lado y eso fue muy difícil. Tuve que hacerlo a través de la prensa o a través de otros ministerios para ver si llegaba información. Eso fue como lo más complejo y lo que todavía me sigue sorprendiendo, porque habiendo pasado tantos años de que se terminó la dictadura, todavía hay archivos y documentos a los cuales no tenemos acceso. Y yo ahora hablo solo de este ministerio, pero esto se aplica obviamente a documentos que tienen mucha importancia en términos de juicios por violación a los derechos humanos. Entonces, claro, ha pasado tantos años y todavía estamos en esta lucha por la desclasificación de archivos y por la búsqueda de archivos, y que espero que una búsqueda que no se termine, pues, que sigamos en eso.
Y dentro de este contexto también algo que me llamó la atención, bueno, que siempre ha sido una característica, que los artistas, los productores de arte, cineastas, artistas visuales, músicos, son incansables, se les pone censura, habían libros que se demoraban años en ser autorizados, me llamó mucho la atención el impuesto que se le cobraba a exhibir obras, 20% de la ganancia, puestos muy altos, pero aún así se insistía. En el fondo, todo lo logrado para poder crear arte y poder liberar un poco las políticas de la dictadura en relación a la censura a las producciones artísticas fue una lucha principalmente de los propios artistas. O sea, si ellos no hubieran insistido, en un momento en que era muy difícil hacerlo porque no había acceso a prensa, nada, no habría podido avanzar esto, habría sido realmente una época absolutamente oscura en producción.
Claro, cultural. Mira, está bueno eso que dices tú al final de como lo oscuro, porque precisamente otra de las cosas, ahora que me refresca la memoria, otra de las cosas que me sorprendió fue este debate del apagón cultural. De hecho, me sorprendió tanto que quise publicarlo antes del libro. Hay un artículo que escribí y le puse el título Apagón Cultural, porque yo había leído mucho en estos artículos de prensa o en documentales, es decir, en la memoria de los artistas protagonistas del periodo, había mucho esta reivindicación de que ellos apagaron el apagón. Así como ese juego de palabras. Uh-huh. O que en realidad no hubo tanto apagón porque ellos lograron ponerle luz. Por otro lado, no, se sostenía más que hubo apagón porque había mucha censura. Pero recuerdo exactamente un documental de Chilevisión para los 30 años del golpe de Estado, el 2003, donde había un capítulo específico sobre la cultura y salía Paz Undurraga, esta cantante del grupo Las Cuatro Brujas, que decía, no, pero si no hubo apagón, si en esa época vinieron muchos artistas de ópera del extranjero y hubo muchos conciertos en el teatro municipal. O sea, había un debate todavía en los años 2000 sobre qué es el apagón. Entonces, cuando me fui al periodo, me di cuenta que los primeros que usan ese concepto no es la oposición, sino que es la dictadura misma. Y para responsabilizar a la Unidad Popular y a los gobiernos anteriores por las reformas educacionales. Entonces, el concepto apagón cultural es uno de estos conceptos que son muy ricos en la historia porque tienen muchas interpretaciones, muchos debates, y no se zanja el debate todavía. O sea, después de que publiqué el libro, se me acercó gente que vivió el periodo a decirme, oye, no, yo creo que lo del apagón cultural, sí hubo apagón, pero nosotros luchamos porque ese se iluminara, es decir, las artes se iluminaran. Y ahí hay un tema que a mí me gustó mucho y quise escarbar, y ahí entré a estudiar la censura. Y eso es importante porque fue una decisión estudiar la censura. No tenía yo una preconcepción de decir voy a estudiar la censura como una política cultural. Lo hice también en parte como un acto de justicia también. No podía hablar de lo que había hecho la dictadura en términos creativos o propositivos, uh-huh, sin hablar de cómo habían reprimido, cómo habían coartado la expresión artística y la libertad de información, que es lo que sucedió con la prensa. Por eso está ese apartado ahí. Y lo otro, yo me puse a investigar la censura en el periodo anterior. Y tengo un manuscrito ahí que está inédito todavía. Alcancé a publicar unos artículos académicos sobre la censura de prensa en los años 20 y en los años 30. Y llegué hasta el 73. Entonces ahí me di cuenta que incluso estando en democracia antes del 73, el Estado ya tenía herramientas para coartar la libertad de expresión en estados de emergencia, en los estados de excepción constitucional, pero también en estados de normalidad constitucional. Entonces, cuando yo veo las prácticas de censura hoy en día, cuando se habla de la censura hoy en día, casi que me acuerdo en el del periodo pre-73, y cómo el Estado, igual que ahora, a través del Congreso muchas veces y otras veces por decreto firmado solo por el Ejecutivo, crean leyes para coartar la libertad de expresión. Así como ahora está la ley del sticker, ¿sí? Antes era la ley contra las banderas rojas. Entonces en los años 20 se prohibió usar bandera roja en la calle. Entonces hay una historia mucho más larga de incluso la que tú piensas, y una historia mucho más larga con respecto a la censura estatal, pero también a la censura que pueden ejercer otros ciudadanos que tienen otras herramientas, en este caso lo que tú comentabas de Lab, que tienen un poco más de poder en términos económicos para contratar un foco más grande que el que usa este colectivo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la historia de la censura es mucho más larga de lo que nosotros pensamos.
A propósito de eso, de lo que hablaba, de lo que tú mencionabas de Daylight Lab, a mí me llama la atención en este caso, por ejemplo, la poca manifestación del Estado a través del Ministerio de las Culturas con respecto a este hecho, porque Daylight Lab no hace intervenciones físicas sobre el espacio, son intervenciones efímeras, aparecen y desaparecen, por lo tanto no queda una huella que pueda perjudicar la visualidad, como uno podría decir en un sticker, en un rayado, en una intervención en la calle, al espacio urbano. Pero el Estado no se manifiesta ante la censura de esta manifestación artística. ¿Te parece que eso es heredado desde antes o es una cosa de este momento?
O sea, me parece que tenemos un Ministerio de la Cultura que no se manifiesta con nada. Y que tú puedes ver las redes sociales del Ministerio, o sea, los artistas están con cesantes, no tienen ingresos. Hay muchos en que están en casos realmente dramáticos y ellos están preocupados del Día del Patrimonio y su programa es de difusión. Nosotros con mi esposo, que es músico, Horacio Hernández, tenemos un podcast donde toda la semana hacemos una editorial. El podcast se llama No Sabemos Nada de Folclore y precisamente la editorial de esta semana es que hay una práctica habitual de los carabineros de Chile de incautar las hortalizas de las mapuches que se instalan en Temuco, y eso es una práctica ilegal, pero además violenta una tradición cultural mapuche, y el Ministerio de la Cultura no dice nada. Y esa es nuestra atención, como tenemos un Ministerio de la Cultura que en realidad no se manifiesta con nada, ni con la restricción a la libertad de expresión, ni con la violación de los derechos de los trabajadores de la cultura y de las artes. Entonces, eso me parece que, no sé si lo podemos extender a todo el siglo XX, ¿sí? Sino porque no habíamos tenido antes un Ministerio de la Cultura. O sea, nosotros ahora esperaríamos que el Ministerio de la Cultura, porque existe como institución, porque tiene el rango ministerial, que eso no había pasado nunca antes, esperaríamos que se pronunciara por fin alguna vez un aparato del Estado, pero no lo han hecho. Y ahora, como dices tú, esto de que no tiene daño a lo público, que siempre se justifica por ese lado la censura, pero la verdad es que la censura, aunque sea intangible, el problema no es si se hace un daño físico o no, el problema es lo que se expresa, es el contenido de lo que se expresa. Y en ese sentido, recuerdo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la primera ley de abusos de publicidad que se creó en Chile del año 25, que así se llamaba la ley que ponía límites a la libertad de expresión. Llega un momento que dice, está prohibido emitir por panfleto, escrito, manuscrito, rayado y cualquier forma de escritura. O sea, ni siquiera la ley puede anticiparse a la creatividad de los artistas de ver cómo hacen sus intervenciones callejeras. O sea, la ley en ese caso prohibía cualquier tipo de expresión que atentara contra la moral, las buenas costumbres o el orden público del Estado. Entonces, en este caso, aquí la denuncia de habría que ser muy quisquilloso para pensar que lo que hace The Light Lab es atentar contra el orden. Entonces, el Estado no lo puede reprimir, por supuesto, ni querellarse ni nada, pero asociaciones privadas sí pueden hacerlo. Lo peligroso es cuando esas personas que de manera privada lo hacen llegan al poder del Estado, porque esas personas que fueron a hacer ese acto de censura estaban custodiadas por carabineros. Entonces ahí está lo peligroso, y el silencio del Ministerio de la Cultura entonces transforma al Estado en su Ministerio del Interior, que son quienes dirigen carabineros, y el Ministerio de la Cultura como cómplices de este acto de censura, pero no lo hace el Estado. ¿Se entiende? Sí, y esa práctica es muy habitual, porque procesar judicialmente a alguien por violar la ley de abusos de publicidad es muy lento y no consigues el objetivo, que es censurar. Entonces la censura siempre viola incluso la ley que censura, ¿sí? La censura fáctica, la censura de hecho, violenta y viola habitualmente o ha violado la ley que limita los marcos de expresión. Y eso pasa en todo el campo de la represión. O sea, es lo mismo. Analizar el actuar de carabineros, sabes que siempre están en el límite de lo legal. Pero es más efectivo para el restablecimiento del orden. Y por eso la autoridad lo avala y no lo condena en este caso.
Bueno, Karen, pasando a otro tema, que son los libros, me gustaría saber ¿Qué estás leyendo? Si nos recomiendas algo en relación a tu trabajo, a lo que has hecho, a tu investigación, algo sobre la cultura chilena, arte chileno, tú sabes mucho de folclore. ¿Qué podríamos leer para abrir la mente y conocer mucho más esto? Cuéntame tú qué estás leyendo, qué nos recomiendas, qué es importante leer.
Sí, mira, yo en este momento estoy trabajando políticas culturales durante el periodo del Frente Popular. Me fui para atrás en el periodo y es lo que estoy también abordando en un proyecto de investigación en el que estoy y en mi tesis doctoral, porque estoy terminando haciendo un doctorado. Entonces estoy como en ese clima, pero a mí me interesaría recomendar, sobre todo por el tema de la censura, hay un libro de un historiador francés que se llama Robert Darnton, que se llama Censores Trabajando. Él es un referente a la historia cultural y analiza tres casos de censura en distintos contextos, y lo que nos demuestra Darnton es que no hay una lógica instalada de la censura, sino que la censura es tan flexible y tan pragmática en función del régimen político y de las expresiones artísticas que se van desarrollando. Él trabaja la RDA, trabaja la India bajo un imperio británico, y hay un caso, trabaja en Francia. Entonces hace un paralelo con casos súper distintos, con regímenes totalmente distintos, incluso de época, pero nos logra explicar un poco que la censura es una herramienta de coerción social a la que hay que estar siempre atentos, desde quienes trabajan en el mundo de la información y quienes trabajan en el mundo del arte. Hay que estar siempre atento a la censura. Esa es mi lectura recomendada.
Súper buen libro, por lo demás.
Sí, bueno, ahora se puede encontrar por internet, si es que esta versión es del Fondo de Cultura Económica, la versión en español, y el fondo está vendiendo también las cosas digitalizadas y demás, que hay alguna copia por ahí que se puede acceder.
Uh-huh. Bueno, y también el libro de Karen, el propio libro de Karen, que está muy bueno, Cultura y Dictadura, muy útil desde la historia y para conocer un poco sobre la cultura en Chile y cómo se ha ido formando después de del ingreso de la llegada de la dictadura, cómo fue conformándose. Mucho de lo que sucede hoy responde a ese periodo, aún ahora cuando se dice que ha pasado tanto tiempo, pero sigue muy presente de muchas formas, así que es un muy buen libro para leer y para saber de ese periodo y contextualizar el de hoy.
Muchas gracias, Tatiana.
Bueno, Karen, te agradezco la entrevista, mucho éxito, cuídate mucho tú y tu familia.
Igualmente para ustedes, cuídense mucho y cuídense por todos, tenemos que cuidarnos, esto es realmente serio, así que no queda otra.
Sí, exactamente. Muchas gracias, Karen, que estés muy bien.
Gracias a ti, que estés bien.